Tenemos en línea a Paula Simón, que es investigadora adjunta del CONICET en el Centro de Literatura Comparada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Buen día, Paula.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, Mariana y Matías acá para charlar con vos, Paula, un poquito.
Mucho gusto.
Bueno, ¿nos escuchás bien, Paula?
Sí, perfecto.
Bueno. Paula, has hecho un libro que recopila mensajitos que se mandaban durante la dictadura desde adentro de una cárcel en Córdoba, la unidad penitenciaria 1, hacia afuera, de las más diversas maneras, en telas, en papel higiénico, en papel de cigarrillo. ¿Querés contarnos un poquito cómo arrancó esto, cómo surgió la idea?
Sí, por supuesto. Este libro es el fruto de una investigación que desarrollamos con Fernando Reati, quien es profesor en Georgia State University y en su momento exiliado político él mismo y también superviviente de la unidad penitenciaria número 1. Bueno, él hoy por hoy es profesor emérito en la Universidad Norteamericana que les mencioné. Y bueno, en su momento yo lo conocí en una beca, en una estancia postdoctoral que realicé en esa universidad. Y bueno, tomé contacto con su trabajo y con su historia personal también. Entonces, bueno, luego de un tiempo él me mostró que tenía unas cartas guardadas, cartas que él había escrito con su hermano desde el pabellón en donde estaba alojado como prisionero político de la UP1, y gracias a todo un sistema, digamos, diseñado entre los presos políticos y los presos comunes, que en la jerga carcelaria se llamó La Paloma, lograron sacar esas cartas durante un tiempo bastante prolongado, entre 1976 y 1979, para que fueran distribuidas entre familiares y amigos, porque la particularidad que tuvo esta cárcel fue precisamente que Menéndez impuso un castigo muy férreo, muy duro de incomunicación durante 3 años por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, eso contravino todo tipo de legislación, marco jurídico nacional e internacional respecto de los derechos de los prisioneros, ¿no? Entonces, bueno, estos presos y presas lograron de alguna manera superar o resistir ese castigo a través de este sistema clandestino, ¿no? Yo tomé contacto con las cartas de Fernando y, bueno, cuando las leí me pareció un material muy interesante, maravilloso, no solamente por el contenido, sino también por ciertos recursos formales muy interesantes que me hicieron notar que eran textos muy particulares y muy diferentes de otras cartas que conocemos, ¿no? De las cartas legales que salieron de otras cárceles que antes de salir, por supuesto, eran interceptadas y censuradas, ¿no? Llegado el caso. Entonces, bueno, ante mi manifestación de lo atractivo que me parecían estos textos, Fernando propuso que contactáramos a otros compañeros y compañeras para conocer si había otras cartas. Y de hecho, entre los archivos personales de compañeros y compañeras, empezaron a aparecer cartas y cartas, bueno, hasta que armamos una especie de archivo de casi 60 cartas. Por supuesto, algunas más completas que otras, algunas mejor conservadas que otras, pero bueno, pudimos armar una especie como de mapa, ¿no?, de esta comunicación clandestina que llevaron a cabo estos hombres y mujeres.
Paula, cuando uno ve por lo menos las fotografías que aparecen de algunos de los textos en el artículo de CONICET, algunos son comprensibles y legibles y otros parecen códices de vaya a saber qué idioma y destinados a quién. La pregunta, pensábamos con Matías, era, es decir, los militantes o las militantes que estaban presos, ¿estaban formados previamente para comunicarse de esa manera o adquieren ese código común con un destinatario dentro del cautiverio?
Bueno, en realidad, bueno, eso tiene varias respuestas. El sistema, digamos, se fue diseñando un poco también porque los presos y presas se fueron empapando de ciertos códigos carcelarios, ¿no? Por ejemplo, Esto a nivel contextual te lo comento. Los presos políticos establecieron contacto con los presos comunes a través del lenguaje de manos. Y entonces así acordaban de qué manera construir, digamos, el aparejo este que fue llamado la paloma, con un sistema de líneas, de sogas y de ganchos y de pesos y contrapesos para armar en el medio de la noche esa línea que arrojaban cada uno al patio y, digamos, desde cada pabellón se arrojaba al patio e intentaban engancharlo y a través de esa línea conformada iban pasando las bolsitas donde estaban alojadas las cartas que iban, que eran pequeños papeles ínfimos, ¿no?, escritos con letra microscópica prácticamente para aprovechar al máximo el papel, eran plegadas muchas veces hasta armar una suerte como de caramelitos, ¿no? Entonces, envueltos en papel celofán o en papel plástico o en lo que tuvieran a mano, esas cartas llegaban al pabellón de los presos comunes y los presos comunes las sacaban a través de las visitas higiénicas a través de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres que cumplieron un rol fundamental en este proceso, se guardaban las, esto es testimonio de uno de los supervivientes, se guardaban las cartas, los caramelitos en las vaginas y las podían sacar burlando la requisa, ¿no? Entonces hay toda una cuestión material en torno a estas cartas que hacen de ellas algo muy interesante y muy importante. Y bueno, esta dificultad de descifrar muchas de ellas tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con que había que aprovechar al máximo el papel. Entonces, bueno, hay muchas palabras que están abreviadas, hay muchas palabritas que, bueno, que forman parte también de la jerga, ¿no? Como, por ejemplo, en vez de escribir la palabra compañeros, escribían CROS, ¿no? Entonces, bueno, se fue gestando, digamos, todo un sistema, porque además también las cartas eran cartas que se escribían, si bien eran escritas de manera individual, en el medio de la noche y demás, también hubo muchas instancias de construcción colectiva de las cartas, ¿no? Entonces, hay muchas cartas que, por ejemplo, las pagaba, por ejemplo, un preso, pero le dejaba espacio a otro preso que no tenía plata para pagarla, entonces hay espacios, digamos, que se comparten con otros, entre varios autores.
¿Para pagarla? ¿Perdón? ¿Cómo
para pagarla? Claro, para poder, porque, claro, el sistema consistía en el contacto que hacían con los presos comunes, y bueno, algunos presos comunes les cobraban, ¿no? Para hacer la vía. Entonces, bueno, se armó ahí una especie como de sistema que también tuvo que ver con cuestiones económicas, ¿no? Entonces, a veces algún preso tenía más dinero que otro, entonces el que no tenía dinero y se quería comunicar con su familia, le dejaban un pedacito de papel para poder comunicarse con su familia. ¿Vos pensás que todo esto fue clandestino, totalmente legal y, por lo tanto, vulnerable a cualquier intersección, a que fuera interceptado, vulnerable también a que alguna vía se cayera porque algún preso común dejaba de participar, ¿no? Es decir, una suerte de, digamos, mucha arbitrariedad en torno a este sistema, pero también un sistema muy nutrido por la solidaridad, ¿no? Imagínense que los presos comunes y los presos políticos no se conocían de nada, solamente entablaron contacto a través del lenguaje de manos y hubo casos en que algún preso que estaba en el pabellón de los presos políticos se hizo amigo del preso común que lo ayudaba, en este caso con las cartas, a través del lenguaje de manos.
Estamos hablando con Paula Simón, esta interesantísima charla de el libro, ella es coautora del libro Filosofía de la Incomunicación, las cartas clandestinas de la Unidad Penitenciaria 1, Córdoba, 1976-1979. ¿Y qué contaban las cartas, Paula?
Bueno, estas cartas, lo primero que hay que tener en cuenta es que se diferencian de otras cartas que salieron de otras cárceles porque no predomina solamente, digamos, el tono político. Es decir, si bien estas cartas las escribieron militantes, que eran presos y presas políticas, la realidad es que son cartas que se alojan mucho más en la dimensión íntima y subjetiva. Piensen que ante la incomunicación, digamos, ante la imposición de la incomunicación, estos hombres y mujeres lo que más querían era saber de su familia, contarles cosas de la que estaban viviendo en la cárcel, transmitirle tranquilidad, contarles el día a día, ¿no? No solamente las cuestiones más duras como la precariedad de la cárcel, la precariedad de la alimentación, los problemas de salud, las malas condiciones materiales en las que estaban, sino también otras cuestiones como, por ejemplo, las actividades que hacían dentro de la cárcel, las actividades que hacían para matar el tiempo, ¿no? Actividades culturales, actividades de juego, gimnasia, escritura, lectura, en fin, un sinfín de experiencias que hacen a la comprensión, digamos, profunda de lo que fue vivir este día a día tan tremendo en esta cárcel, que se pareció mucho a el régimen de sistema, al régimen de centro de detención clandestino, ¿no? Si bien era una cárcel que formaba parte del sistema carcelario, hubo muchos avasallamientos a los derechos de estos hombres y mujeres, por supuesto, además de la incomunicación, pues episodios de mucha violencia. Fue una cárcel que particularmente se destacó porque hubo muchos fusilamientos, ¿no? Que es una de las notas que habla de que fue un espacio del horror muy, muy, muy fuerte en Córdoba. Entonces, estas cartas se alojan en esa intimidad, ¿no? Y eso es muy interesante porque nos aleja un poco de ese estereotipo del militante heroico, ¿no? Uh-huh. Y nos muestra todas las contradicciones, las sensibilidades, las dudas, las debilidades, los miedos, las flaquezas, las incertidumbres de estas personas absolutamente normales, absolutamente comunes y corrientes que se vieron, llevados a este establecimiento.
Uh-huh. Paula, cuando un texto se produce, una vez que ya está producido y empieza a circular, ya no somos más ni dueños ni dueñas de ese texto. No sé si pudiste hablar con Fernando, ¿cómo es ese momento de la toma de decisión de decir, dejo que este texto salga de mí y lo pongo a andar sabiendo que cualquier intercepción podía significar la muerte? O sea, ¿cómo es ese momento de largar un texto?
Sí, yo creo que en ese momento reinaba esta necesidad, en el momento, por lo que he hablado con estos expresos y presas, Fernando incluido, era muy fuerte la necesidad de saber qué estaba pasando afuera, muy fuerte, qué estaba pasando con no solamente en el país, sino con sus familias, con sus afectos. Eran épocas de mucha incertidumbre, eran días de mucho nerviosismo, no saber, por ejemplo, qué estaba pasando con sus causas penales. Ellos eran prisioneros legales, es decir, no eran secuestrados, ¿no? Muchos de ellos sí habían pasado por el D2 de Córdoba en calidad de secuestrados, digamos, clandestinamente, pero luego fueron blanqueados cuando entraron a la UP1. Entonces, en ese momento, las zozobras venían por ese lado, ¿no? Y eso, por supuesto, que siempre hemos trabajado con las cartas que los presos mandaron a sus familiares y que buenamente los familiares guardaron. Porque la realidad es que la otra parte, es decir, las cartas de los familiares que enviaban a los presos y presas, esas no han sido conservadas para nada, porque ni bien llegaban las cartas a los presos y presas políticos, eran leídas e inmediatamente destruidas, ¿no? Para evitar cualquier tipo de represalia. Estas cartas nos dan cuenta un poco de eso, ¿no? De que la comunicación con el exterior era parte del instinto de supervivencia. No tuvo que ver con esto, con el deseo de seguir conectados, ¿no? Con una realidad que les era absolutamente esquiva, que era el exterior.
Ahí profundicemos un poquito en eso, Paula. Las que entraban, ¿cómo entraban? ¿De la misma manera? ¿De cómo salían? ¿Cómo era la...?
No, porque ellos sí podían recibir algunos paquetes, ¿no? Entonces, a veces llegaban cartas por ahí. Entonces, eso era una manera de comunicarse, pero bueno, siempre muy limitado, ¿no? Y a veces también podía pasar, por ejemplo, algunas veces recibían diarios, ¿no? De manera también clandestina, y entonces los diarios circulaban también con mucho cuidado por los pabellones, ¿no? Pero también podían recibir, que eso era algo también importante de las cartas, ¿no? Todos los pedidos de cosas materiales, ¿no? Entonces en las cartas se armó todo un código, ¿sí? Se armaba todo un código para poder solicitar, por ejemplo, papel higiénico, jabón, ropa, y todo eso sí llegaba en paquetes, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que siempre muy interceptado, claramente.
¿Se puede conseguir este libro? ¿Es fácil o está en los circuitos universitarios?
No, por suerte la editorial universitaria de Villa María, EduBIM, tiene un catálogo muy importante, sí, en materia de memoria y derechos humanos, acogió nuestro proyecto y nos dio la posibilidad de publicarlo. Es un libro que ya está a la venta en la página web de la editorial y seguramente pronto va a empezar a circular por las librerías, pero bueno, de manera directa se puede comprar a través de la página web. Y la verdad es que, bueno, los editores han sido muy generosos con nosotros y de hecho próximamente van a transmitir una presentación que nos permitieron realizar no solamente con Fernando y conmigo como autores, sino también con algunos de los autores y autoras de las mismas cartas, que han sido súper generosos con nosotros y han compartido con nosotros buena parte muy importante de todo este proceso de investigación.
Sí, la Universidad Nacional de La Pampa tiene su local acá, su librería, y sí, tiene un convenio con EduBIM, así que también sería una vía de conseguirlo por ahí, pedirlo ahí en ¿cómo se llama? EduLPA. Mariana.
Sigo yo preguntando porque me quedaría preguntándole muchas cosas a Paula. Estábamos leyendo la breve sinopsis que hizo CONICET para presentar el libro y bueno, sí, y leíamos en esa nota que del corpus que tenés para trabajar, o sea, de la cantidad de cartas que recolectaste, hay 17 autores que son, de ellos son 12 varones y 5 mujeres. Y la pregunta es, pensando por ahí absolutamente estereotipadamente, ¿no?, de que suelen escribir más las mujeres, sobre todo cartas, ¿no? ¿Por qué la necesidad también de los hombres de comunicarse vía cartas con el afuera?
Bueno, yo creo que ahí no hay mucha marca de género, ¿no? Acá en este caso la necesidad era generalizada, ¿no? Imagínate que estaban absolutamente incomunicados y no había forma de superarlo si no era a través de este sistema. Lo que sí es cierto es que era diferente la manera de, digamos, el sistema del pabellón de los hombres fue diferente la manera de entablar contacto con los presos comunes que las mujeres, porque las mujeres estaban alojadas, y acá sí hay cuestiones de género, estaban alojadas en otro pabellón que les era más difícil contactarse con el pabellón de presos comunes. Entonces, muchas cartas de las mujeres pasaban a través de la paloma también, primero al pabellón de los hombres, donde de hecho había algunas mujeres que tenían a sus compañeros presos en el pabellón, digamos, de varones, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero las mujeres recibían las cartas mediadas por sus compañeros, y para que salieran al exterior, muchas veces tenían que pasar por el pabellón de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, como que los sistemas se fueron organizando también en función de, digamos, de dónde estaban alojados los pabellones, las cuestiones arquitectónicas. Por ejemplo, las mujeres, el primer contacto que hicieron con presos comunes fue un pabellón que tenían cercano, que era el pabellón de los homosexuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, allí, a partir de ese contacto, ellas tiraban envueltas en migas de pan desde la ventana, tiraban las cartas, y cuando venían los fajineros del pabellón de los homosexuales, lo recuperaban a los caramelitos esto, y luego los pasaban en las visitas para sacarlos al exterior, o los pasaban al pabellón de hombres. O sea, toda una red, digamos, de hombres y mujeres que participaban en esta absolutamente clandestino, porque todo esto se hacía, por supuesto, con la mayor discreción, ¿no?
Paula, qué bueno, muchas ganas de consultar. ¿Y están las copias facsimilares, por ejemplo, o no?
Hay algunas imágenes, sí, de cartas, sobre todo las más atractivas nos parecieron, como las cartas, las primeras que eran en papel higiénico, ¿no? Entonces aparecieron algunas cartas en papel higiénico que estuvieron muy bien conservadas en una carpeta, en sus folios de plástico, entonces es un papel higiénico que parecía que había sido comprado ayer.
Mirá vos.
Y tenía 40 años. Algunas en papel avión, después hay otras muy interesantes, escritas por un eximio artista cordobés, Alejandro Deutsch, que le escribía a su esposa en húngaro para poder escribirle de alguna manera codificado y que si era interceptada la carta no se supiera que le estaba contando a su esposa, ¿no? Esa también está, la hemos podido incorporar esa imagen. Luego después algo muy interesante, y es que en el mural de la Municipalidad de Córdoba, en la Municipalidad de Córdoba, por ejemplo, nos encontramos con un mural que resultó ser un fragmento de una carta clandestina que nunca nadie había descubierto. Entonces, todos los cordobeses pasan todos los días por enfrente de una carta de estas clandestinas tan particulares y tan diferentes de otras, y muchos de ellos no lo sabían. Entonces, bueno, fueron esas pequeñas perlitas que fuimos descubriendo en torno a esto y que tenían detrás toda esta arquitectura, digamos, que es el sistema este de la paloma, ¿no?
Uh-huh. Paula, otra de los datos que se mencionan también tienen que ver con que muchos de los autores no quisieron revelar su nombre de estas cartas. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, No fueron muchos, pero sí alguno quiso conservar, digamos, el anonimato. No hubo muchas explicaciones al respecto, pero bueno, se puede entender también como una marca de época, ¿no? Una marca de generación, que algunos quisieron participar de una manera más activa y otros no tanto. Bueno, un poco también lo que decía al principio, ¿no? Que estas cartas también albergan muchas contradicciones, muchos miedos, ¿no? Y sobre todo un caudal de vida íntima muy profundo, ¿no? Son cartas muy íntimas, muchas de ellas no estaban pensadas para ser publicadas en ningún lado, sino para circular en el ambiente plenamente familiar. Entonces, bueno, algunos sí decidieron, digamos, conservar su anonimato a pesar de la generosidad de habernoslas entregado, ¿no? Y luego también lo que quiero destacar es que en el libro no solamente nos pareció interesante los contenidos recurrentes, ¿no? Como les comentaba recién, esto de la supervivencia o las visitas de la Cruz Roja o la vivencia del mundial estando dentro de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Y todas las opiniones diferentes, ¿no? De cada uno. Bueno, algunos decían que había que festejar el mundial porque era un divertimento y era una manera de pasarla mejor, y otros decían que no, que cómo iban a festejar el mundial en ese contexto en que la Argentina estaba transitando el terrorismo de Estado. Bueno, en fin, sino también fue interesante, digamos, recorrer el análisis de las cuestiones más formales, ¿no? Que eso es un poco a lo que yo me dediqué, pensando en que estas cartas tienen un cómo, estar, digamos, tienen una suerte de recursos narrativos recurrentes, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con el humor o con la creación colectiva de ciertas metáforas, ¿no? Que aparecen una y otra vez y que nos dan cuenta de la, digamos, de cómo estos hombres y mujeres echaron mano al lenguaje para poder transmitir con la mayor veracidad, ¿no? Y lealtad posible lo que estaban viviendo, ¿no? Y a veces el lenguaje descriptivo no alcanza, y ahí es donde surge lo que nosotros entendemos como literatura, ¿no? O poesía. Si bien estas cartas no fueron, digamos, escritas para hacer poesía, pero hay mucha poesía y hay mucha literatura, porque hay mucha metáfora, hay mucha hipérbole, hay mucho humor, hay mucho sarcasmo. Es decir, todos recursos formales que nos podemos encontrar en cualquier otro género literario, ¿no?
Paula, muchas gracias por estos minutos y por tu laburo.
No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, y bueno, los invito a la lectura y también a que participen de la presentación que seguramente a mediados de agosto tendrá lugar en la página web de la editorial, en la página de YouTube de la editorial.
Ah, perfecto. Bueno, gracias Paula, mucha suerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, chau. Gracias.
Paula Simón, coautora junto a Fernando Reati, que es el que...